ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Buenos días, amigas y amigos de ANTP Radio. De parte de la Oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Autotransporte Federal, les hacemos llegar una cordial invitación para asistir el día de hoy a la firma de bases de colaboración entre la SEGOB y la SCT para reformar la supervisión al autotransporte de carga. El evento se llevará a cabo a las 11 horas en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. ¡Los esperamos! Notas del día. Fondo Monetario Internacional prevé menor crecimiento del PIB por petróleo y sector manufacturero. La crisis del precio del petróleo y el debilitamiento del sector manufacturero mexicano condujeron a una revisión a la baja de las previsiones del crecimiento para México por parte del Fondo Monetario Internacional para este y el año entrante. Así, para 2016, recortaron su expectativa de crecimiento de 2.5 a 2.1% para dejarla en línea con la expectativa promedio del mercado según la consultoría Focus Economics, pero en el segundo rango de estimado por la Secretaría de Hacienda, que lo tiene entre 2 y 3%. En conferencia de prensa, Oya Celacén, economista del fondo, explicó que el deterioro tiene una explicación directa en el impacto que ha tenido la baja del precio del petróleo en las finanzas públicas. Para el año entrante, la proyección revisada del FMI dejó el pronóstico en 2.3%, que está 3 décimos debajo de la que tenía en julio, con información de El Economista. Ciudad de México tendrá 2 nuevas rutas de transporte público. En la Ciudad de México habrá 2 nuevas rutas de transporte público colectivo concesionado, Santa Catarina CETRAM, Observatorio y Central de Abasto, Metro San Antonio, ABAT, que recorrerá 31.3 kilómetros. En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, la Secretaría de Movilidad Capitalina dio a conocer las vialidades en las que implementará el corredor Eje 5 y Eje 6 Sur, Santa Catarina CETRAM Observatorio, que tendrá una demanda aproximadamente de 120.000 usuarios. En el recorrido no se permitirán automóviles estacionados, puestos de comercio ambulante o cualquier forma de obstrucción de las esquinas, aceras y accesos en las terminales. Además, se prohibirán sitios, bases, lanzaderas y paradas de ascenso y descenso de transporte público ajenos al corredor y se restringirá la circulación a otro transporte público con excepción de los existentes. Con información de Excelsior. Inaugura Peña el teleférico Mexicable. Con una inversión de 1.700 millones de pesos, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el nuevo Mexicable, un teleférico que servirá como transporte público en La Cañada, una de las zonas más populosas y de difícil acceso en el municipio más poblado del país. Es un transporte moderno e innovador, calificó Peña Nieto, luego de reconocer que a su llegada los habitantes la demandaron abasto de agua regular. Enclavada en una de las zonas con mayores carencias e inseguridad en el estado, el nuevo Mexicable conectará con una de las zonas más altas de los cerros de este municipio con la vía Morelos, donde cuando se concluya se conectará con el Mexibus que correrá desde Tecámac hasta el Metro Indios Verdes. Con la concepción de este teleférico, el tiempo de traslado se reducirá de 40 a 17 minutos en el trayecto de 7 estaciones y en donde operarán 185 canastillas. Al destacar la inversión, el presidente dijo que esto forma parte de los recursos federales para fortalecer la infraestructura en zonas federales, entre las cuales se incluyen la ampliación de la línea del metro en Guadalajara y Monterrey. Con información de La Jornada. Utilidades de la banca múltiple crecieron 8.8% en agosto. Al cierre de agosto de este año, el sector de banca múltiple, que está integrado por 47 instituciones en operación, reportó un resultado neto acumulado de 72.250 millones de pesos, cifra 8.8% mayor a la del mismo periodo del año previo. De acuerdo con el reporte mensual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los ingresos por intereses acumulados fueron de 375.360 millones de pesos, es decir, 20.4% más de lo registrado en el mismo periodo de 2015. En cuanto a la cartera de crédito, los préstamos al consumo crecieron 13.1% hasta alcanzar un saldo de 863 mil millones de pesos, equivalente a 21.1% en la cartera total. Con información de El Financiero. Arman operativo contra saqueo de trenes. Más de un millar de elementos del ejército, coordinados con policías federales, estatales y preventivos, iniciaron operativos de combate al saqueo del ferrocarril y robo de combustible a Pemex a través de ordeñar aductos en el estado de Guanajuato. En una reunión de trabajo del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado, encabezada por el gobernador Miguel Márquez Márquez, el comandante de la 12 Región Militar, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, el general de brigada, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la 16 Zona Militar, el comisario de la Gendarmería Federal, Benjamín Grajeda Regalado, y representantes de las empresas Ferromex y Kansas City, se dio por iniciada la estrategia en la cual participan también 2.000 guardias de seguridad de la empresa Ferromex. Dentro del operativo participaron los 1.000 soldados que llegaron el pasado lunes a la entidad procedentes del centro del país. Con información de Reforma. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 208 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 5 de octubre, soy Iris López y a nombre de mis compañeros de micrófono les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy tenemos un programa diferente. A continuación, ustedes podrán escuchar la conferencia que dio Manuel Fuchs en el marco de la Logistics Summit and Expo 2016, el pasado 7 de abril del presente año. Manuel Fuchs comenta que no es talento e innovación, sino talento versus innovación. La innovación es siempre consecuencia de ensayo y error y aprovechamiento inteligente de estos errores. Serendipia. La vida ha estado ensayando y testeando procederes durante 3.800 millones de años y ha encontrado soluciones increíbles, muchas de las cuales recién empezamos a entender y muchas otras que ya podemos plagiar para nuestros procesos. Un ejemplo es el modelo Shilem, de una red de distribución, que ha sido formalizado por los físicos y biólogos, y que puede ser traducido a procesos y herramientas aplicables a nuestras operaciones de transporte. Para quienes no lo conocen, Manuel Fuchs es director general de 1NC Group. Es un profesional pre y ocupado por la red de abastecimiento, siempre en la búsqueda de nuevas soluciones, herramientas y enfoques que ayuden a resolver su inherente complejidad. En esta búsqueda, intenta aportar los descubrimientos y conocimientos académicos al entorno corporativo, cuyas herramientas se encuentran décadas atrasadas respecto a los avances científicos. Ha diseñado herramientas de gestión de transporte que se hayan funcionando ya en los confines del mundo y sistemas para la gestión de la red de suministro que integran operaciones complejas a nivel estratégico, táctico y operativo. Es exdirector general de QS3 y hoy preside UNO, un spin-off de esta, que investiga para innovar los procesos de negocios y la red de abasto en particular. Acompáñenme a escuchar.
Empecemos por el principio. ¿No es esto? ¿Ya? Ok, voy a hablar de biotransporte, pero es mentira, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otras cosas, y entre otras cosas voy a hablar de biotransporte. Lo primero que quiero decirles es que, a diferencia de todas las otras conferencias que ustedes van a escuchar, que les dicen que todo lo que están haciendo está bien y todo es maravilloso, yo vengo acá a decirles que todo está mal y todo está horrible y hay que hacerlo de otra manera. Bueno, por ser original. Como dice el Evangelio según San Mateo, no vine a traer la paz sino la espada. El personaje que a mí me gusta hacer, parte de un cuento infantil, el rey desnudo, que nadie se atrevía a decir que estaba desnudo, ¿sí? Por supuesto, cuando ustedes me ven piensan que mi personaje es el del rey, pero mi personaje es el del niño en realidad, el que dice que está desnudo. En general, se necesita, cuando hay ideas conflictivas, hay una mesa donde la gente tiene ideas distintas, generalmente se agrega a la mesa un moderador para disminuir la violencia. En mi caso soy tan conflictivo que yo solo necesito un moderador. Así que lo invité a Alejandro Cornejo, que trabaja conmigo hace muchos años y ya sabe interpretar las bestialidades que digo y transformarlas en un lenguaje de cortesía mexicano, para que ustedes no se asusten tanto con lo que voy a decir. O sea que esto va a ser una típica cosa mexicana de rudos versus técnicos. Ya están acostumbrados en la arena ustedes. Lo primero que quiero decir es que estamos haciendo todo mal. Y por supuesto no está muy bien venir al Congreso de Logística para decir que toda la logística está mal. Pero está mal. De hecho, la cadena de abastecimiento siempre empieza en riquezas naturales. agricultura, minería o lo que fuese, que procesa, transporta, almacena, la transforma en consumibles, se lo entrega al cliente o consumidor que lo transforma en basura. O sea, vamos a ver, por más que le pongan lamparitas ahorradoras y gasten menos de gasolina, la cadena de abastecimiento empieza consumiendo recursos naturales y produciendo basura. Y eso está mal, no sé si se dieron cuenta, pero está mal. Y ustedes trabajan de eso, yo también. Y cuando, de vez en cuando también hace unos desastres naturales en el transporte, agrega. O sea que básicamente, entre la cadena de abastecimiento y la economía, estamos básicamente en el medio hundiéndonos como el Titanic. Algunos números rápidos. La economía latinoamericana, que entre el 2003 al 2009 creció un promedio de 4,5, del 2010 al 2013 creció 2,5, y en el 2015 menos 0,3, y este año será peor. Y nosotros seguimos tocando música mientras el Titanic se hunde. Y encima, las organizaciones ven que el agua viene y nos distraen a ustedes para que sigan haciendo lo de siempre, no importa que nos estamos hundiendo. Ok. Encima, la cadena de abasto, que es un concepto antiquísimo, porque surge en los años 80, no es una cadena, ustedes saben, no es que tener un proceso anterior o un proceso posterior, está todo enredado, es una red de abasto, y la red de abasto es, los procesos no están encadenados sino enredados, lo que da lugar a emergencia de complejidad caótica, etcétera, etcétera, que todo el mundo le tiene un miedo a otros, y sigue intentando manejar sistemas complejos con una hojita de Excel. Y acá, por suerte, los que están aquí casi todos son jóvenes o mujeres, salvo alguna excepción. Y entonces ustedes tienen mentes más abiertas y seguramente recibirán mejor este mensaje. Vamos a hablar básicamente de talento e innovación. Y pues voy a ser muy rápido. Supongo, quiero creer que muchos de ustedes ya saben leer, así que no voy a leer la diapositiva. Nosotros después se la lleva a la salida. Pero quiero decir que talento e innovación son cosas contrapuestas. El talento tiene que ver con la aptitud para hacer un trabajo y la innovación tiene que ver con la capacidad para cambiar cosas. En general, la gente que hace bien un trabajo no tiene ninguna tendencia a cambiarlo o mejorarlo. Y los que cambian las cosas en general son los perezosos como nosotros, o los insoportables, o que no tienen paciencia de hacer todos los días lo mismo. Gente que uno no quiere tener una empresa productiva, por supuesto. Entonces, no es talento e innovación, sino talento versus innovación. Y la idea, encima, es que innovación, su mismo nombre es in, que es negativo, novar de nuevo. En los tiempos antiguos, innovar significaba no cambiar. Y después hubo un deslizamiento de significante, ¿no? Y ahora lo usan para decir que es hacer cosas nuevas. Pero creo que en el fondo la gente sigue pensando en lo anterior y cuando habla de innovaciones, no cambiemos nada mejor. Vamos a hacer un curso, un retiro espiritual de innovación y después seguimos haciendo lo mismo. La innovación es destructiva en realidad. Hay que romper las cosas para hacer cosas nuevas. Y Schumpeter, que es un teórico del capitalismo, habla de la diferencia entre el empresario de arbitraje, que simplemente compra y vende a distintos precios, con eso gana plata, con respecto al empresario innovador, que está en un proceso de destrucción creativa. Y eso significa que entonces piensa que a partir de la innovación puede tener durante un tiempo el monopolio del producto y eso le da ventaja como pionero. La innovación es en realidad un nuevo orden o un nuevo desorden de las cosas, que ya existe. O sea, ya existían las pantallas y ya existían las CPUs. La tableta fue organizarlas de una manera distinta y eso fue la innovación. Organizar cosas que ya existen de una manera distinta. No se puede inventar lo que no existe, solo se le puede dar un nuevo orden. Como tenemos poco tiempo, si quieren sacarle una foto, imagen de internet de este libro que es maravilloso, porque no tengo tiempo para explicarlo. Si quieren a la salida, vienen aquellos que no saben leer y aquellos que no entendieron y les explico. Okay. Ok, lo que dice esto es que hay productos que se hacen cada vez mejor, hasta que son demasiado buenos para lo que la gente necesita. Seguramente muchos de ustedes tienen un smartphone con 8 procesadores más 4 procesadores de video, 64 GB de RAM, 3 GB de no sé qué, pantallas de alta definición y lo usan para tuitear, ¿no? A veces lo usan para llamar por teléfono. Entonces aparecen nuevas cosas, por ejemplo estaba la cámara fotográfica que evolucionó y de repente aparecieron las cámaras digitales que era una verdadera porquería, que sacaba una foto con un megapíxel y la batería le duraba como 15 minutos y todos estábamos tan felices. Pero evolucionó y en un momento la cámara digital cubrió las necesidades del cliente, mientras que la otra que la excedía era muy cara. Y hoy pasará lo mismo con el smartphone. Yo tengo un montón de cámaras fotográficas muertas de risa en un cajón, porque para la creatividad que yo tengo, la cámara del smartphone me alcanza el sol. Muy bien. El técnico.
Innovar es destrucción. Para entender una, hay una frase que dice, para entender una nueva idea hay que romper un viejo paradigma, ¿no? Es de John Tumer. Y básicamente la resumo en esta imagen, como el ejercicio curioso que tienen los niños, que muchos de nosotros tuvimos, probablemente algunos lo experimentaron, donde desarrollaban alguna cosa, algún aparato y hacían ingeniería inversa para entender cómo funcionaba, simplemente por curiosidad. Por supuesto hay una penalización, como en la vida real, como en la cultura, donde eso se castiga. Puede recaer en un potencial, ¿no? Una inteligencia muy grande como es la de este hombre que aparece aquí, que es Richard Feynman, tal vez no lo conozcan, es un físico del calibre de Einstein, de los tiempos de Einstein, participó en el desarrollo de la bomba nuclear, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo paralelo, investigó las causas del choque que tuvo el Challenger, ¿no? Es un físico muy potente y además es mucho más carismático que otros. Probablemente si lo conocieran les gustaría más gente de la física que conociendo a Einstein, ¿no? Y hacía frases de este tipo, ¿no? La ciencia es como el sexo, seguro puede dar algunos resultados prácticos, pero no es por eso que lo hacemos. Entonces, básicamente, estamos recalcando aquí que la innovación es destruir, es encontrar cosas, encontrar patrones. Este tipo tiene un libro de sus memorias donde inicia desde niño destruyendo un radio y a partir de esa destrucción se convierte como el técnico de la colonia y puede reparar las cosas que ya no servían.
¿De dónde sacamos innovación? La fuente más típica de innovación es el error analizado, que se llama en inglés serendipity, que este año se ha traducido en serendipia, ya está aceptado por la Real Academia. Es algo que pasa cuando estamos buscando otra cosa o por error. Pero no se necesita solamente eso. Se necesita aparte una persona inteligente que cuando comete un error y las cosas le salen distinto, en lugar de esconderlo debajo de la alfombra, se pone a analizar las razones del error. Y esa es la fuente más habitual de descubrimientos. Por ejemplo, el principio de Arquímedes, que Arquímedes descubrió el empuje cuando se tiró en la bañera y desbordó. O la penicilina, que se le contaminó un cultivo de bacterias, lo hubieran tirado a la basura, no analizaron, era un hongo penicillium del aire, descubrió la penicilina. O el electromagnetismo, o el celuloide, o el post-it, donde un tipo descubrió, desarrolló un adhesivo que no pegaba. Y fue un éxito comercial espectacular. Y otras cosas interesantes, aquí hay algunos que lo han probado, el LSD también fue descubierto por casualidad, ¿no? Ahí hay esa sonrisa en el público. Y last but not least, el Viagra, que también era un medicamento para el corazón. Y se lo dieron un montón de gente para probar y no funcionó para el corazón, pero nadie quería devolver la pastillita y ahí descubrieron por qué. Y realmente, si hay una buena serendipia es esa, sonrisas generales del público, así que varios lo han usado. Ya, o lo han aprovechado, si no saben.
Otra fuente de innovación es el aprovechamiento de multidisciplinario, ¿no? ¿Para qué inventar el hilo negro si ya existe? Y básicamente, la propuesta de la conferencia es la innovación a partir del black. ¿Para qué inventar algo si podemos voltear a ver algo con una estructura similar y copiarlo? Un ejemplo es la reacción antígeno-anticuerpo de las bacterias con el sistema inmunológico, ¿no? de nuestro cuerpo, que es similar a la interacción del producto y mercado. En el estudio de mercado se ha encontrado que similar a la reacción anticuerpo-antígeno. Un producto puede abastecer a varios mercados, un mercado puede ser abastecido por diversos productos, y las relaciones son las que se dedican a investigar esta gente. El saber académico, que está adelantado aproximadamente por 30 años o más, ¿no? Y básicamente nos damos cuenta que cuando entramos a las entrañas de los sistemas que se venden como la panacea universal actual, usan algoritmos que son creados, que son más viejos que Manuel, imagínense. No estamos usando nada nuevo, nada de lo creado, por miedo, por no querer probar, porque el éxito ya está probado. Se están usando las buenas prácticas que usan las mayores compañías, y no necesariamente tenemos el mismo problema. Hay problemas con los científicos de otro tipo, como diferentes tiempos, ¿no? Ellos se dedican a investigar sin una presión de un entregable a un cliente, etc. ¿No? Tienen diferentes realidades, tienen diferente percepción de lo que es una solución, porque tuvimos ya una experiencia nosotros en una interacción con un convenio donde nos decían los físicos, el problema está resuelto, y la verdad es que nosotros no le digamos por dónde, porque lo que para él es un problema resuelto significa para nosotros otros 6 meses de trabajo probablemente. Finalmente, la cultura, que ya ha pasado por ciclos similares, y el resumen de esto que viene aquí abajo, que es una lista de documentos que se ha creado históricamente como literatura muy valiosa, es que siempre se han creado documentos de valor y básicamente se han olvidado, ¿no? Nosotros, nuestra educación es muy técnica probablemente, ¿no? Muy del tema que nos corresponde. Ahora hay ingeniería o maestría en logística, maestría en planeación, pero básicamente son conceptos reciclados. La logística misma es una paráfrasis de lo que antes era la dirección de operaciones, pero ahora suena flashy ponerle la dirección de supply chain o de logística, pero básicamente hacen lo mismo. Y entonces, al nombrarlo lo mismo, piensan que es una cosa nueva en vez de buscar fuentes de donde puedan, como lo dice la conferencia, plagiar algo que sea útil.
Uno de los peligros más terribles de todo esto es caer en las prácticas de moda. Y una de las que tenemos ahora es el famoso Big Data. Se supone que esto va a solucionar todas nuestras vidas. Entre esto y Predictive Analytics, como decía Alejandro, usa algoritmos estadísticos desarrollados cuando yo era chico, y algunos antes. Y hay una frase que me encanta, Dan Ariely, que es un economista conductista, que dice que Big Data es como el sexo adolescente. Todos hablan de ello, nadie realmente sabe cómo hacerlo, todos piensan que el otro lo está haciendo, así que todos dicen que lo están haciendo. ¿Sí? Y si se acuerdan algunos de ustedes, aunque son muy jóvenes, recuerden, I2K, se iban a caer los aviones, el mundo se va a acabar, hubo inversiones de millones y millones, no pasó absolutamente nada. Y esto probablemente es lo que pase con ustedes tratando de usar Big Data y métodos estadísticos cuando nadie entiende un poquito de estadística.
Amigas y amigos de ANTP Radio, de parte de la Oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Autotransporte Federal, les hacemos llegar una cordial invitación para asistir el día de hoy a la firma de bases de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reformar la supervisión al autotransporte de carga. El evento tendrá lugar a las 11 horas en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. Vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Arriba buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc al puerto de Acapulco? Con la representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, asistió a la ceremonia de arribo del buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 en el puerto de Acapulco, en Guerrero. La embarcación, que realizó su aparición en el puerto al filo del mediodía, después de más de 6 meses de travesía, trasladó a más de 250 elementos entre capitanes, oficiales y cadetes, 17 de ellos mujeres. El coordinador de puertos y marina mercante, Ruiz de Teresa, mostró su satisfacción por ser parte de la comitiva de bienvenida al buque, que es pilar en la formación profesional de cadetes navales. Durante sus 6 meses de recorrido, el buque visitó Colombia, Cuba, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España, Portugal y República Dominicana. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Publica SCT norma de rampas de emergencia para frenado en carreteras. Con el propósito de proteger a los vehículos que por fallas mecánicas, principalmente en sus sistemas de frenos, pudieran quedar fuera de control en tramos de carreteras con fuertes pendientes descendentes y prolongadas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la norma oficial mexicana NOM 036 SCT 2 2016, rampas de emergencia para frenado en carreteras. La determinación dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre ya lo aprobó. Destaca que esta norma es de observancia obligatoria en todas las carreteras que tengan tramos con pendientes descendientes continuas y prolongadas, incluyendo las que hayan sido concesionadas a particulares, por lo que todo proyecto de rampas de emergencia de frenado en carreteras debe cumplir con las disposiciones contenidas en esta, a partir de su entrada en vigor. A su entrada en vigor, se cancela la NOM 036 SCT 2 2009. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. De parte de la Oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Autotransporte Federal, les hacemos llegar una cordial invitación para asistir el día de hoy a la firma de bases de colaboración entre la SEGOB y la SCT para reformar la supervisión al autotransporte de carga. El evento se llevará a cabo a las 11 horas en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. ¡Los esperamos! Continuamos con la segunda parte de la conferencia de Manuel Fuchs. Acompáñenme.
Pues bien, la vida como fuente de gasto lo voy a hacer muy rápido, porque es complicado y no es que ustedes no lo van a entender, o probablemente sí. La vida no tiene como la cultura 5.000 años. Viene investigando las cosas desde hace 3.800 millones de años. Ya tuvo tiempo para hacer muchas cosas. Vamos a olvidarnos de Popper. La naturaleza prueba todo, no como nosotros que probamos solo lo razonable. ¿Sí? Así que no tiene intencionalidad, o sea, prueba cosas y a veces sirven para otras cosas que lo que no lo hizo con una intención. Nosotros lo hacemos con intención. Con todo ese tiempo encontró maravillosas soluciones, pero en nuestra cultura, como decía Alejandro, se castigan los errores. Y eso bloquea toda posibilidad de innovación. Entonces, ahora voy a invitar rápidamente a alguien que tiene mucha más experiencia en distribución que todos ustedes juntos y yo. Y se los presento. Rápidamente, todos los sistemas de distribución, todos los animales tienen sistema de distribución. Distribuimos la sangre por todo el cuerpo, distribuimos nutrientes, recogemos la basura, etc. Y todos tienen una bomba, que es el corazón, que sirve para la distribución y que consume energía. ¿Y cómo hace un árbol que distribuye la savia desde la raíz hasta la última de las hojitas a la altura que fuese y no tiene corazón como alguna mujer? De los hombres no tengo experiencia, puede ser de alguna mujer. Pero no digo de este agua, no es de beber. Todo el proceso es complicado y no tengo tiempo porque tengo 7 minutos más, así que les recomiendo que lo busquen en internet, en Google o en YouTube, pero rápidamente les voy a decir que todo empieza en la hoja, que transpira por razones del entorno y entonces hay toda una serie de procesos de distribución que no usan casi energía, pero que remedan todo lo que nosotros tenemos. Y voy a ir a la última diapositiva. Esta, así como hay absorción, transporte y transpiración en la provocada por las condiciones del entorno, así sea la temperatura, etc. Nosotros tenemos lo mismo, tenemos una exposición al entorno que son las tierras. Tenemos todo el sistema de transporte hacia las tiendas, tenemos todo el sistema de producción para alimentar los productos a las tiendas y tenemos las condiciones del entorno, el dinero, la temperatura del entorno y las promociones que son similares al viento, que hacen transpirar más. Y todo eso es igual. Y los biólogos y los bioestadísticos ya han estudiado todo esto con mucha más profundidad que lo de logística. Y saben, podemos aprender muchas cosas. Básicamente, hasta hay procesos de demanda y de procesos de empuje cumplidos por la planta, donde por ejemplo usa ATP, o sea azúcar, para traer los productos que están con menor concentración en el afuera que adentro. La misma técnica que nosotros usamos para promociones, en lugar de usar azúcar usamos dinero. Para promover nos cuesta dinero. A la planta para tomar nutrientes que están escasos le cuesta azúcar. Entonces, si tenemos un árbol, tenemos, igual que nosotros, una capacidad de absorción del mercado, una exposición al mercado del entorno de nuestras tiendas, un proceso de transformación donde concentramos la energía, concentramos el valor de los productos en dinero, tenemos un flujo bidireccional de energía, o sea, el dinero fluye normalmente desde las tiendas hacia la central, pero cuando hay que hacer una ampliación o crear una nueva tienda, igual que cuando la planta quiere una nueva hoja, una nueva rama o frutos, es bidireccional, y un flujo de información bidireccional. La capacidad de absorción está limitada por el entorno. El flujo bidireccional de información se usa ARN mensajero, para el flujo bidireccional de energía concentrada se usan azúcares, ATP, adenosín trifosfato, y este proceso se llama FLOEM, anoten FLOEM y búsquenlo en el Google. Y luego tenemos el empuje y la demanda que producen un flujo unidireccional de abasto, y esto en las plantas se llama Xylem. Y aparte FLOEM y Xylem están conectados. Y hay procesos de demanda y procesos de empuje también en la planta. Esto es equivalente a tener las tiendas que están expuestas al entorno, que tiene el dinero, tiene las promociones, el flujo bidireccional de información y el flujo bidireccional de dinero, y esto es biotransporte. O sea, las plantas hacen lo mismo, pero mucho mejor. Y hay mucho para aprender. Esta es mía, pero la compré en Xochimilco, hay varias. Y se la ponen, se ponen a mirar y le preguntan. Ahora, toda esta locura, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con la logística? Bueno, yo soy el mudo, así que le voy a explicar.
Básicamente la aplicación que dimos de este sistema de Xylem fue a un proyecto de pedidos sugerido, de sugerencia de pedidos, en un sistema de preventa, donde definíamos primero los elementos del árbol, ¿no? Tenemos en la última parte de la cadena o en la red de abasto, ¿no? El último eslabón, que es el consumidor, ¿no? Que serían las hojas. Tenemos las raíces, que son del corporativo, la planta y el centro de distribución, aquello que quiere enviar el producto al exterior. Tenemos en el medio los clientes, ¿no? Las ramas, o sea, los chacarros, los prevendedores, interactúan con los chacarros. Y a partir de la definición de estos elementos se definieron los flujos, antes de eso los objetivos que tiene cada uno, que muchas veces son contrapuestos, ¿no? El tipo del corporativo y el tipo del chacarro quieren maximizar la rotación de su capital. La planta quiere producir muy eficientemente, los tipos del centro de distribución quieren mandar los camiones lo más eficientes que se puedan, el tipo de la preventa quiere impulsar la venta porque así le dan el bono, y simplemente todo está originado por una necesidad del consumidor de diversos productos. Hay flujos, distintos flujos, uno que no es físico, digamos, que es la información que fluye del consumidor al corporativo, el plan de producción que fluye del corporativo a la preventa, no es el plan comercial, perdón, del prevendedor hacia el changarro, surge tal cual la preventa o el pedido sugerido en este caso que sería, y finalmente el changarro lo que hace es exhibir al cliente como se exhibe en la hoja, como cuando hay mucho sol probablemente cuando hay pocas condiciones bajas se retrae y cuando hay condiciones óptimas se expande. Hay otro flujo, que este es un poco más físico, ¿no? Donde fluye el dinero en el sentido del consumidor a la planta, el plan de producción, el plan de demanda, ¿no? El plan de distribución y las ventas al consumidor. En el medio, esos dos flujos están conectados a través de la preventa, la información de la demanda que mandan las centros de distribución. Todo se resume en tres flujos que son servicio, información y dinero, o sistema biológico en el cual nos basamos es que pasamos de un esquema en donde el corporativo o el cliente, en este caso nuestro cliente que estábamos vendiendo el proyecto de medio sugerido, iba a pasar de un momento de qué quiero, qué me quiere comprar el consumidor, a qué quiero vender. Y esto es, sin embargo, las raíces que impulsan los nutrientes hacia afuera, un sistema administrado por el empuje de la demanda. Además, similar al sistema biológico, hay condiciones que modifican la demanda, que modifican los flujos, ¿no? Como son los calendarios, los eventos especiales, las vacaciones, los eventos del clima o las promociones que nosotros podamos hacer.
Bueno, en realidad tenemos 30 segundos, nos han dado 5 minutos más. María Rey, muchas gracias. Bueno, es importante lo que hacemos, pero a ustedes no les importa. Lo que sí quiero decirles es que es importante, la naturaleza no hace cosas independientes, la naturaleza hace sistemas integrados e interconectados, y de ahí surge la complejidad y la capacidad y las opciones. Nosotros tampoco, nosotros hacemos sistemas integrados, interconectados y complejos, tratando de remediar a la naturaleza. Vamos a hablar rápidamente de dos conceptos, exploración y explotación. La explotación, que tiene que ver con el talento, consiste en utilizar lo que sé para hacerlo lo más productivo posible. Tiene que ver con eficiencia, implementación, ejecución. La exploración, en cambio, que está ligada a la investigación e innovación, tiene que ver con la búsqueda, la variación, toma de riesgos, etc. Y tiene que ver con la adaptación a entornos inciertos. Podemos ser muy, muy eficientes, muy talentosos, muy adaptados. Eso es muy productivo, pero somos muy vulnerables a cambios en el entorno. Necesitamos la creatividad de la innovación y la flexibilidad de la innovación para adaptarnos al entorno. Y esto es lo que nos entiende. Hoy, el talento y la experticia son esenciales para el tema de la productividad, pero sin creatividad e innovación se atenta contra la supervivencia. Hoy estamos en un mundo absolutamente cambiante e incierto. No es el mundo de 1980. De hecho, el talento nos alcanza para aprovechar las oportunidades actuales y recoger los famosos quick wins y low hanging fruits y oportunidades. Con un poco de experticia podemos llegar más alto, con la escalera más alta, y recoger los frutos que están más difíciles de alcanzar. Pero hay un momento que pelamos el árbol y tenemos que ir a la innovación para encontrar nuevas oportunidades. ¿Ya has sacado la foto? ¿Puedo seguir? ¿Me gustan las fotos de vacas? Conclusiones. Usando esto de los cuatro cuadrantes que tanto le gustan a la gente corporativa, porque hasta ahí llega, tenemos exploración versus explotación. Tenemos baja exploración y baja explotación. Finalmente es un zombie, una empresa que no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Luego tenemos empresas que son muy talentosas, tipo minero. Mucha explotación, poca exploración. Empresas que hacen muy bien las cosas. Ejemplo, Panam, ya no existe. IBM, se perdió la PC. Kodak, se olvidó de la cámara digital. Blockbuster, lo hacía muy bien, pero llegó Netflix. Luego están las empresas conquistadoras, las empresas que combinan explotación y exploración. Ejemplos de ellos, típicos Google y Apple, que combinan ambas cosas. Aunque Apple se está moviendo hacia la minería, ya está haciendo menos exploración que antes. Y por último, empresas aventureras, innovadoras. Tesla Motors, que creo que se va a mover rápidamente hacia la derecha, porque ayer, hace 4 días, sacó el nuevo Tesla 3 por $35,000 y tiene 320,000 pedidos ya. O sea, posiblemente la podamos mover a lo conquistador. Amazon investiga, hace un montón de cosas y pierde dinero. Y nosotros también estamos en este cuadrante. Investigamos, innovamos y perdemos dinero. ¿Ya? Entonces, nuestra idea es la siguiente: es muy difícil combinar innovación y explotación en la misma empresa. Un ejemplo es Nestlé. Nestlé es una empresa productiva que ha aceptado que no es una empresa innovadora. Y cuando tiene que hacer una innovación, que la haga otro y después se la compra. El Nespresso fue una idea de alguien interno y le dijeron, ve, hazlo. Y luego, si funciona, te lo compramos. Se lo compraron. Pero no se metieron en cuestiones de innovación para no perjudicar la producción. La propuesta es que si combinamos ambas cosas, nosotros perdiendo dinero y los empresarios ganándola, combinamos exploración e investigación con explotación y producción, eso puede producir dinero para ambos. Fin. Tenemos como 10 segundos para preguntas. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Bueno, ya está.
Fue un esfuerzo especial repetir esta conferencia de una manera tan rápida, pero bueno.
No comí.
Pero ya ahorita comes, no hay problema. Te echas una buena comida. Les agradecemos mucho que hayan venido y te agradecemos mucho, Manuel. Su reconocimiento ya se lo dimos. Ya poder platicar más a fondo del acuerdo. Ah, se te olvida la planta. Ah, el reconocimiento, sí. Herirías el corazón. Y pues bueno, demos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.